Generación EdTech, tu cita con un futuro en el que todos cabemos.
A estas alturas, supongo que ya habrás oído, leído y visto que la inteligencia artificial ha llegado con fuerza para cambiar casi todos los aspectos de nuestra vida. Es tendencia en marketing digital y creación de contenidos, con ese famoso ChatGPT que seguro que has probado. Sin embargo, la inteligencia artificial es mucho más que generación de textos, imágenes o vídeos. No hay área del conocimiento humano que no se pueda ver beneficiada por algoritmos que son capaces de aprender por sí mismos y aportar un valor incalculable en áreas como la medicina, la investigación de nuevos materiales, el desarrollo de energías renovables y sí, también en la educación. El ejemplo perfecto lo tenemos aquí, en Educa EdTech Group, donde desarrollamos e implementamos herramientas de inteligencia artificial que ayudan tanto al equipo docente como a los estudiantes. Y de eso vienen hoy a hablarnos a Generación EdTech Alicia Lara, Chief Data Officer, y Manuel Álvarez, iProject Manager, ambas en Educa EdTech Group. Compañeras, muy bienvenidas a este podcast.
Muchas gracias, bienvenida.
Muchas gracias por recibirnos.
Bueno, tenemos en relativamente poco tiempo y es un tema apasionante que creo que a los tres nos encanta, ¿verdad? Y que tiene unas profundidades brutales porque solamente ahora estamos arrancando realmente con la era de la inteligencia artificial, ¿no? Una era que la gente posiblemente conozca por lo que decíamos antes, ¿no? ChatGPT y todos estos juguetes o herramientas que están al alcance de todos, ¿no? Pero realmente la IA es mucho más que generación de texto, ¿verdad, Manuela?
Efectivamente, es mucho más que esos juguetes o que esas herramientas que vienen a generar o a apoyarnos en cierto modo en ese tipo de práctica. Por supuesto, aquí intentamos hacer el mejor uso de ellas para beneficiarnos en nuestras dinámicas de trabajo, pero por supuesto para cambiar la realidad de nuestros alumnos y mejorar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que llevamos a cabo con ellos.
Es verdad que la gente, por ejemplo, no sabe que en herramientas como o aplicaciones como Spotify o en cada vez más electrodomésticos la IA está ahí detrás, ¿verdad? Alicia, tú que tienes un conocimiento muy profundo de la inteligencia artificial, ¿en qué otras áreas no tenemos esa conciencia y están ahí?
Realmente la IA es una herramienta y como herramienta se está utilizando en prácticamente todos los dominios a esta altura. Más allá que hayamos llegado a un nivel profundo de entendimiento, por ejemplo, en un dominio muy conocido por todos, que es el dominio biomédico, se trabaja, por ejemplo, procesando todos los informes médicos e intentan buscar cosas que a los sanitarios de entrada se les escapa. Hay tareas como detección de cáncer en radiografía, que está bastante avanzada. Hay muchísimas tareas que están detrás que no las vemos, pero realmente están en nuestro día a día. En dominio legal se está también empezando a trabajar, por lo menos especialmente en España, el plan TLE del gobierno ya trabaja alguna de las tareas. Realmente hay mucho dominio. En tema de conducción, en Netflix, que es algo que abrimos todos los días, pues Netflix detrás tiene un sistema recomendador que se ha trabajado muchísimo por la comunidad investigadora a través de concursos y demás, y han dado resultados que, bueno, con el tiempo han ido demostrando que esto funciona.
Claro. Yo tengo la sensación de que estamos como en los inicios, ¿no? Decíamos, de esta revolución de inteligencia artificial. ¿En qué punto exacto estamos y hacia dónde vamos?
No sabemos hacia dónde va a llegar, por lo menos yo no lo sé. Yo no tengo la llave de la IA. Lo que sí sabemos es que se está demostrando que por una mezcla entre capacidad computacional que antes no teníamos y herramientas que antes no conocíamos, estamos llegando a algo que no sabíamos que se podía llegar. Lo que quiere decir, no sabemos dónde vamos a llegar, pero sí sabemos que en cuestión de 5 años se ha integrado la inteligencia artificial en todas nuestras vidas, nos demos cuenta o no, lo queramos aceptar o no. Y lo importante aquí también es intentar sacar partido para bien de lo que estamos encontrando.
Sí, sí, tiene sentido, porque al final parece como que estamos desarrollando la inteligencia artificial porque es lo que toca, ¿no? Pero muchas veces no tenemos muy claro hacia dónde queremos que nos lleve, ¿no? Esa reflexión profunda de cómo manejamos la IA, ¿no? En el caso de Educa EdTech Group, nosotros sí hemos desarrollado herramientas de inteligencia artificial que ponemos en valor para el equipo docente, ¿verdad, Manuela? ¿Qué ejemplos concretos nos puedes dar?
Pues justamente hemos llevado a cabo un proyecto para desarrollar una herramienta que predice el fracaso uh-huh. escolar de nuestros alumnos, ¿vale? Viendo pues de qué manera se comporta nuestro alumno, hemos tenido la capacidad de detectar qué medidas de contacto debemos aplicar con ellos a nivel docente o con otro tipo de estrategias o actividades pedagógicas.
Claro, para un docente es brutal, ¿no? El contar con una ayuda que le salte una alarma o un anuncio, ¿no? Que le diga, cuidado con este alumno que puedes perderlo, ¿no?
Efectivamente, si llevamos la símil con los sistemas de recomendación que comentaban, pues actúa de la misma forma. En el momento en el que detecta que un alumno se está conectando o no está entregando actividades o está llevando un ritmo en su aprendizaje que no es el más adecuado o el esperado, pues poder tomar una acción para reorientar.
Y esto, por entenderlo un poco para las personas que no trabajamos directamente con inteligencia artificial como vosotras, entiendo que primero se programa y luego se enseña a que ese algoritmo aprenda, ¿o cómo funciona un poco esto, Alicia?
Realmente depende de lo que vaya, de la tarea que vaya a trabajar. Lo normal es un modelo de entrenamiento clásico. Puede ser, por ejemplo, un sistema clasificador. Sí. Una de las casos de uso que tenemos es que tenemos que categorizar todas las acciones formativas de la empresa de forma automática, porque no puede ser que tengamos una persona dedicada exclusivamente a eso. Claro. Mejor que las personas trabajen en algo realmente que aporte valor que una IA no pueda hacer. Uh-huh. Entonces, ese sistema clasificador, nosotros ya tenemos una serie de acciones formativas categorizadas y entrenamos un modelo con esas acciones formativas, le decimos, dado este input, dado este título y esta variable, la acción formativa se categoriza de esta manera. Y el modelo automáticamente aprende a inferir nuevos datos.
Automáticamente aprende. O sea, nosotros hemos enseñado a las máquinas, ¿no? A los algoritmos, a que aprendan y que no los necesiten hasta cierto punto, ¿no?
Solamente para tareas. Aquí la cuestión es tener claro que es como he dicho al principio, la inteligencia artificial es una herramienta, no es una solución. Lo que quiere decir, la inteligencia artificial se puede usar de muchas maneras y a veces funciona y a veces todavía no hemos llegado. Dentro de lo que se puede usar, lo importante es tener muy claro hacia dónde quiere orientar lo que estás trabajando. Por ejemplo, en esta empresa, en EducaSTED, lo que estamos haciendo es centrar todo nuestro trabajo y todo nuestro esfuerzo en que la personalización de lo que ve el alumno sea lo mejor posible. Que el alumno sea quien salga ganando en toda esta historia. Por supuesto, los trabajadores no se quedan atrás, pero nuestro objetivo es el alumno. Entonces, todas las herramientas que estamos trabajando, todo va hacia una experiencia de usuario.
Es decir, esa experiencia personalizada, ¿no? Porque hasta ahora la metodología tradicional de enseñanza era, todos aprendemos del mismo libro, ¿verdad? El profesor llega, suelta su discurso, ¿no? El alumno toma nota, su pregunta, pero es igual para todos, independientemente de tus inquietudes, necesidades, capacidades. Eso cambia ahora, ¿no?
Claro, esa es la gracia. Antes se trabajaba para un conjunto. Ahora, gracias a la IA, se puede trabajar para cada una de las personas que estamos haciendo, porque ya no tenemos, ya por muy grande que sea el volumen, los modelos actuales sí son capaces de personalizar la oferta que queremos. Por ejemplo, un caso de uso muy sencillo, que es una cosa que uno de los que estamos trabajando, es cómo quiere el alumno recibir su formación. Si el alumno quiere texto, vamos a darle texto. Si el alumno quiere vídeo, vamos a darle vídeo. Lo que mejor le funcione a cada persona. Así ya, primero la experiencia va a ser mucho más enriquecedora a todos los niveles y el alumno va a aprender más. Porque al final un alumno que recibe la información a su manera la va a captar de una forma totalmente distinta. Y además estamos teniendo en cuenta también un poco trabajar a lo micro buscando una equidad en el equipo. Es decir, buscamos que todas las personas tengan lo que necesitan, independientemente de su forma.
O sea, para las personas que nunca han hecho una formación con nosotros, ¿no? Yo ahora me registro, entro en la plataforma. ¿De qué manera voy yo personalizándome la experiencia o cómo me ayuda el sistema?
Realmente ocurre desde mucho antes de que el alumno se registre a la plataforma. Es decir, cuando el alumno, antes de ser alumno, cuando es un usuario de nuestras páginas, va navegando por la web, ya se va personalizando el contenido a lo que el usuario va viendo. Porque por detrás hay sistemas de recomendación, por detrás hay sistemas inteligentes,
claro,
que son los que van decidiendo hacia dónde va el alumno, que van lo que se llama el profiling, es decir, el perfilado del usuario. Realmente esto no lo usamos para nada más que para intentar darle exactamente lo que está buscando. Y después, cuando ese usuario ya solicita información, pues automáticamente los Academic Advisors no solamente van a tener la información del curso que ha solicitado información, tienen un poquito más de contexto que le va a dar directamente, van a poder hablar con el alumno, con el usuario, con un poquito de más de cercanía.
Más de conocimiento de lo que su potencial alumno puede querer, ¿no? Claro.
Y después llega la parte de alumno en sí, es decir, ya se están personalizando contenidos directamente sobre las plataformas. Por ejemplo, estamos en un proceso de internacionalización. Entonces, uno de los proyectos que tenemos ahora delante de la mesa es la traducción automática de los contenidos. Nosotros no solamente tenemos textos, tenemos contenido a todos los niveles. La traducción automática se hace de forma multimodal. Ahora mismo, pues, tenemos un reto increíble, porque hay partes que no están todavía avanzadas.
Que tiene que ser muy difícil, ¿no?
Estamos haciendo cosas que todavía no están resueltas a nivel de estado del arte. Entonces, eso requiere, bueno, la ventaja, pues, que hay un trabajo cooperativo entre todos los departamentos increíble.
Claro.
Y eso al final repercute. El alumno va a tener los cursos en el idioma que lo necesita. Es la primera parte. Va a tener los cursos en la multimedia, es decir, en la modalidad que necesita. Y luego avanzamos hacia una siguiente parte, que será la parte de evaluación automática. Es decir, estamos trabajando en una creación automática de tests y para intentar darle al alumno exactamente, intentar que sea la IA quien vaya ayudando al alumno a aprender.
O sea, que la IA no es como que voy a ir a pillarte el examen, sino que voy a intentar ayudarte a que aprendas más, ¿no?
Exactamente. Es decir, uno de los proyectos que tenemos también delante de la mesa es vamos a intentar que la IA genere evaluaciones automáticas. No será la evaluación final del curso, esa evaluación se propone de parte de los equipos de tutorización y de, claro, y de docencia, pero sí que unos test automáticos en medio, un sistema de chat que le vaya echando una mano al alumno para intentar entender conceptos que a priori no entienda y luego que le sirva un poco de apoyo a los tutores.
Claro. Bueno, cuando hablamos de que desarrollamos IA, es que realmente desarrollamos IA, ¿no? Muchas otras empresas aprovechan recursos de terceros, pero realmente nosotros in-house estamos desarrollando esa inteligencia artificial. También colaboramos con otros organismos e instituciones, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno, llevamos a cabo distintos proyectos con universidades referentes a nivel nacional y con distintas entidades, tanto públicas como privadas, lo cual creo que denota que hacemos investigación. Y como comentaba mi compañera Alicia, pues que trabajamos colaborativamente día a día en eso.
Yo no sé si puede decir con quién, qué administraciones nos han impulsado, estamos colaborando, no sé si podemos decirlo o no.
Sí, pues bueno, la Universidad de Granada, que creo que es referente a nivel de investigación y bueno, en ciencias de datos. Con ella hemos llevado a cabo varios proyectos con un grupo de investigación y bueno, como entidad de Corporación Tecnológica de Andalucía o CTA y a nivel nacional CDETI.
Qué bueno.
Actualmente, pues esos son quizás los más destacables hasta ahora.
Bueno, Alicia, cuando hablamos de inteligencia artificial, siempre hay ese resquemor, temor, miedo a que suplante a las personas, ¿no? En el caso de la docencia, no sé, a que desaparezcan los profesores. ¿Esto hasta qué punto es cierto o no?
Al final, lo que quiere un alumno no es hablar con una máquina. El alumno quiere hablar con una persona. Y eso es muy difícil de suplantar. Entonces, en lugar de tener la mente puesta en eso, porque no mejor la ponemos en qué es lo que quiere el alumno. El alumno quiere que saber dónde se equivoca y solucionarlo. Por ejemplo, el sistema de autoevaluación tendrá en cuenta de forma automática cuáles son los puntos débiles del alumno. Lo va a ver porque va a ver las evaluaciones y va a ir proponiendo automáticamente preguntas para conducir al alumno a ese propio aprendizaje. No hay que verlo como un suplantador porque no hay nada como un tutor que hable directamente con el alumno, que entienda sus emociones, que entienda sus sensaciones y le va a dar una respuesta mucho más personalizada. La cuestión es encontrar y entender siempre que la IA es un apoyo. La IA es una herramienta más a lo que ya teníamos antes. Antes teníamos ya ordenadores y los ordenadores no suplantaron a las personas. Obviamente modificaron la forma de trabajar de las personas.
Claro.
Y esto ocurre exactamente igual.
Sí, porque por mucho que hablamos de que tenemos muchas herramientas de inteligencia artificial, la persona sigue detrás, ¿verdad? Una inteligencia artificial no va en automático, por lo menos en nuestro caso, ¿no?
Claro, es decir, en este caso, en nuestro caso, de hecho, lo estamos viendo, es decir, no se están perdiendo los puestos. Lo que están haciendo es modificar la forma de trabajar. Y sinceramente creo que esto va a más. Y bueno, se está demostrando, tampoco es una cosa de la que está cayendo la piedra por su propio peso. Es decir, no se pretende eliminar el puesto, se pretende trabajar de una forma que lleve a mucho más de donde estábamos antes. La única forma de dar el salto es dejar que las herramientas lleguen hasta donde tienen que llegar y usarla y optimizar su uso todo lo posible para nuestro beneficio.
Conseguir que trabajemos mejor y de manera más eficiente y en el caso de docencia, pues que enseñemos mejor, ¿verdad? Claro, cuando hablamos de todo esto, yo imagino al profesor de secundaria de un instituto que se tiene que enfrentar a trabajos hechos con ChatGPT y dirá, pero claro, es que tengo un problema. Mis alumnos empiezan a perder capacidad crítica, capacidad lectora. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial nos puede volver más o menos tontos, Manuela?
A ver, yo creo que en ningún caso nos debe volver tontos y está en nuestra mano reconducir y reorientar para que no sea así. En el caso que comenta justamente de un profesor de secundaria, pues al final creo que está en su deber y obligación moral de intentar preparar a esos alumnos para que hagan un correcto uso de la inteligencia artificial. Y no es enriquecedor ni es positivo para el aprendizaje ni de los alumnos de secundaria ni de ningún nivel educativo, pues que se generen sus trabajos con ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que al igual que ese profesor de secundaria tiene que saber cómo hacer un correcto uso de la herramienta asistida de inteligencia artificial y trasladarlo a los alumnos, pues en nuestro caso, del mismo modo, hacer un correcto uso de la inteligencia artificial para beneficiarnos y potenciar, por supuesto, pues todo el recorrido del alumnado y el nuestro propio, como comentaba.
Es que hay que aprender a diferenciar entre contenido, que es lo que genera la IA, de conocimiento, que es lo que tenemos nosotros. Es
El
decir,
valor.
la inteligencia artificial ya ha demostrado con el uso de los LLM, el llamado ChatGPT, que no más que uno de los muchos LLM que hay, lo que demuestra es que se puede generar contenido. Lo que no te dice es por qué ese contenido sea de mejor o peor calidad, eso. Bueno, habrá que verlo. Vamos a ver lo que ocurre con el tiempo. Vamos a ver si ese contenido también existe. La IA, pues a veces se le venera un poco, la IA falla. La IA
Alucina también, ¿no? Que se llama.
alucina. De hecho, exactamente, se habla de la alucinación en el sistema de generación. La cuestión es siempre tener en cuenta, hagan lo que hagan. Por ejemplo, en el caso de los profesores, como bien ha dicho Manuela, a lo mejor lo que hay que cambiar es la metodología. A lo mejor lo que pasa es que se está intentando dar mucho contenido al alumno y lo que hay que darle es más conocimiento. Y bueno, yo no soy pedagoga, se me escapa completamente, pero sí desde luego esto ha servido un poco para decir, oye, si esto ya se puede hacer de forma automática, vamos a buscar algo que podamos aportar nosotros.
Sí, porque al final estas herramientas van a estar aquí y van a ser cada vez más y más fáciles de utilizar y de conseguir. No tiene mucho sentido que no eduquemos a las nuevas generaciones en un empleo responsable también, ¿no? Y
Totalmente.
se me viene a la cabeza los deepfakes, ¿no? Ese problema que vamos a tener, que ya tenemos, de posiblemente mucha gente que lo vea como un divertimento, como algo ni siquiera con afán delictivo, ¿no? Sino como algo divertido, pero para lo que realmente no estamos preparados, ¿no? Para entender las consecuencias de generar un vídeo que puede ser una broma, pero que puede tener consecuencias muy reales, ¿no? ¿Qué opináis de todo esto vosotros?
Primero que falta educación y que sobran herramientas en algunas cosas. Es decir, pero sobre todo que falta educación. Una cosa es lo que pueda hacer, otra es lo que deba hacer. Y aquí es donde se debe incidir más. De hecho, sí conozco que hay varias iniciativas a varios niveles que ya están trabajando en ello. Ya antes se podían hacer muchas cosas que eran ilegales y hay que evitarlo. Bueno, pues vamos a legislar y vamos a ver qué se puede trabajar. Y al final es, en todos los niveles pasa siempre lo mismo. ¿Qué haces con la herramienta que tienes?
Claro.
No hay más que eso.
Que esta pregunta va a ser difícil, ¿eh? ¿Qué límites le ponemos a la IA? ¿Dónde está la línea roja que no debemos pasar?
Es muy difícil. Si ni siquiera sabemos dónde vamos a llegar. O sea, sabemos que está, sabemos que viene para quedarse, no sabemos a dónde va a llegar Y creo que ahora mismo todo el ámbito TIC, y especialmente los que nos dedicamos a la ciencia de datos o a la inteligencia artificial, vamos un poco sobre la marcha, en muchos sentidos. Entonces, aquí quien tiene que de verdad legislar, de hecho se están haciendo.
En Europa ya hay legislación.
Hay mucho trabajo por detrás, hay muchas personas muy válidas que están trabajando activamente en ello. La cuestión es usar la herramienta, entenderlo, lo que hay, y educar a la sociedad hacia lo que se viene. Hacia lo que ya hay, pero también hacia lo que se viene. Antes también se podían grabar vídeos y se podían subir a Instagram.
Sí.
Y se podían grabar vídeos que no eran correctos. Y ahora la cuestión es, ¿se pueden crear vídeos? Bueno, pues estamos en la misma. La cuestión es, ¿qué vas a hacer con ello y cómo lo vas a legislar?
Por darle un enfoque más positivo a todo el empleo de herramientas de inteligencia artificial, sabéis que la Fundación Educa Tech se pelea por construir una sociedad más equitativa, ¿verdad? ¿De qué manera las IA nos pueden ayudar a eso, a conseguir una sociedad mejor en general para todos? ¿Qué ejemplos podemos dar o qué ideas podemos dar sobre esto?
Se pueden dar a muchos niveles. Nosotros, en el ámbito de la formación, que es lo que más conocemos, lo que trabajamos el día a día, es un poco, como he comentado antes, intentar personalizar al alumno. Una de las tareas de la IA, por ejemplo, que no es, bueno, que podría ser algo muy, muy útil, es no todas las personas tienen las mismas capacidades. Entonces, si tú adaptas los contenidos en temas de formación, en un instituto, por ejemplo, si tú adaptas los contenidos a la capacidad de la persona, probablemente la persona aprenderá mejor. Hay, no solo ya hablo de discapacidades físicas, sino que también hablo de discapacidades psicológicas.
Claro.
La IA y la generación de texto a lo mejor es capaz de resumir o es capaz de simplificar el lenguaje. Son tareas de simplificación, están en la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural, por ejemplo, lanza todos los años una serie de concursos donde intentan abordar varias de estas tareas. Hay otras, por ejemplo, como anonimización de documentos clínicos. Uh-huh. Primero hay que anonimizarlos para poder después trabajarlos e intentar encontrar esos patrones. Es decir, hay a muchos niveles se pueden hacer cosas tan increíbles y tan útiles para la sociedad que no se ven quizá, pero están ahí. Es decir, la cuestión es, si tú consigues que las personas tengan justo lo que necesitan para conseguir su objetivo, y para eso usan las herramientas que tienen, donde antes teníamos ordenadores y teníamos estadística básica, pues tenemos IA, pero la cuestión es que tenemos algo que sirve, que ha demostrado que funciona, también ha demostrado que es limitada todavía y que no sabemos a dónde va a llegar, pero desde luego crece de una forma exponencial. Si para estar encima de la ola tienes que vivir estudiando.
Eso es.
Lo que quiere decir que no da tiempo, no sabemos hacia dónde, pero sí sabemos que es útil.
Estoy pensando que en esta charla estamos haciendo una declaración de intenciones teniendo a dos mujeres que impulsan el desarrollo de la inteligencia artificial en un sector que históricamente ha sido masculino. Ojalá dentro de 5 años no tenga que hacer esta pregunta, pero hoy por desgracia tengo que hacerla. ¿Sentís que hay todavía brecha en el sector y que por ser mujeres tenéis ciertos problemas o dificultades añadidos?
Bueno... Quizás a la vista está que dentro de Educated Group no, porque aquí estamos, pero sí que es cierto que nos rodeamos de muchos compañeros pues, que son chicos.
Claro.
Eso es una realidad, pero sí, por supuesto. Creo que como sociedad también estamos avanzando y evolucionando, quizás no tan rápido como lo hace la tecnología, ¿no? Y para eso también tenemos que prepararnos y tenemos que ser muy conscientes en nuestro día a día de que tenemos una responsabilidad muy grande y un trabajo muy grande en ese sentido. Pero creo que, bueno, poco a poco estamos mejorando. Y cada vez hay más mujeres y más niñas pues con esa motivación y ese deseo de estar en carreras pues, de ciencias de datos y similar.
Sí. Al final yo tengo la sensación que lo que había antes ya no es tan... Esa brecha que antes era tan grande, no vamos a negar que existe, pero desde luego, por lo menos, una situación personal, no he tenido ese problema.
Sí.
Al final, ¿y por qué no he tenido ese problema? Porque he tenido suerte. La brecha empieza cuando eres un niño. Entonces, aquí el problema empieza cuando eres niño. Porque al final, con el tiempo, con los estudios, a una empresa, igual a una empresa que a una sociedad, le da igual si eres chico o si eres chica. Lo que quieran es qué hace y qué sabe. Pero a los niños es cuando sí que hay una diferencia grande, al menos lo que yo he vivido y lo que creo que en parte sigue ocurriendo.
Los roles tradicionales, ¿verdad? Que todavía en edades tempranas son complicados de agitar.
Hay muchísimo trabajo pendiente. Por suerte se están haciendo muchísimas cosas a muchos niveles. En ciencia de datos, de hecho, hay mucha iniciativa para impulsar un poco el trabajo de la mujer.
¿Hay iniciativas específicas para que niñas y chicas jóvenes se adentren en el sector?
Exactamente. Y de hecho tenemos en Educastec, tenemos a una persona en otro departamento, que está una muchacha, que está en una de esas iniciativas.
Qué bueno.
Y bueno, se están haciendo muchísimas cosas. La cuestión es educar desde una edad temprana. Pero educar no solo al niño, educar a la sociedad. Porque siempre ocurre lo mismo. La mayoría de las brechas vienen desde casa. No vienen desde fuera. Y lo bueno, pues, que la IA no entiende de género. Quiero decir, con la IA, la herramienta. Le da igual. La cuestión es a dónde llega.
La cuestión es a dónde llega y qué quiere hacer con ello. Me encanta. Bueno, una última pregunta que no me resisto a haceros, más hablando de inteligencia artificial y hablando de que es una tecnología de crecimiento exponencial, ¿no? Hace 2 años casi nadie sabía lo que era ChatGPT, ¿no? Estaba solamente en círculos muy reducidos. Hoy todo el mundo la ha usado, la usa. ChatGPT y otras muchísimas herramientas de generación de contenidos. ¿Hacia dónde vamos o hacia dónde estaremos en, voy a decir, solo 5 años? Así, por poner un periodo temporal cercano.
Aquí 5 años son mucho.
Sí, a nivel tecnológico mucho más.
Hace 5 años teníamos, en procesamiento de lenguaje natural, teníamos muchísimo menos de lo que tenemos ahora. Hablo de procesamiento de lenguaje natural porque es donde está la parte de ChatGPT, pero bueno, la IA son mucho más áreas de investigación. Sinceramente, no sé dónde va a llegar. Yo no tengo, ojalá lo tuviera, pero yo no tengo esa llave que resuelva. Pero sí sé que si sabemos la evolución que está teniendo, sabemos que se está avanzando tanto a nivel computacional, de requerimientos computacionales para poder entrenar esos modelos, como a nivel de conocimiento de lo que tenemos, de herramientas. Hay gente con muchísima capacidad y muchísima capacidad también de inventiva para sacar provecho de esas herramientas. Y yo creo que estará, si ya está integrado dentro de la sociedad, lo estará muchísimo más. Es decir, ahora mismo creo que está muy integrado, pero no somos del todo conscientes, porque lo vemos más como sistema, lo que antes eran sistemas estadísticos. Creo que dentro de 5 años seremos mucho más conscientes de lo que hay.
Estupendo. Pues Alicia, Manuela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que hemos dado unas pinceladas muy interesantes de lo que es inteligencia artificial, no solo elevada con ideas o con grandes ideas, sino también aplicada al terreno de la educación online, ¿no? Lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.
Gracias.